Hasta el año 2012, el skyline, así se le dice, ¿no? Al horizonte de una ciudad, ¿no? A través de sus edificios. El skyline de Montevideo estaba dominado por algunos edificios emblemáticos, ¿no? El Palacio Municipal, desde hace un tiempo la Torre de Antel, la Torre de las Telecomunicaciones, y también la cúpula del Palacio Salvo, que presentaba una característica particular, y era que tenía una antena arriba, ¿no? Antena que fue desmantelada en el año 2012 justamente. Esa antena era de Canal 4, había sido instalada en el año 61 y para ese año 2012 Canal 4 ya no lo utilizaba, estaba en desuso absoluto. La Intendencia de Montevideo, tengo entendido, le había sacado los beneficios de patrimonio histórico al Palacio Salvo hasta bien no realizara obras de refacción, de mejoramiento de su fachada y de remodelación. De un tiempo a esta parte se han realizado varias obras para aggiornar el palacio. El vitral, por ejemplo, que se inauguró recientemente, el vitral de la recepción del palacio. También el portón del pasaje Salvo estaba siendo restaurado. Y a partir de la semana pasada, su cúpula fue remozada con una intervención que fue inaugurada justamente el viernes, ¿no? Es la cúpula del Gran Salvo, es una gran luz, un haz de luz que se proyecta hacia el cielo y que vuelve a darle al skyline montevideano esa aura que momentáneamente le había dado la antena de Canal 4.
Y hay una historia todavía mucho más interesante, que es tanto Palanti como Barolo, ¿no? Los arquitectos del Palacio Salvo, pero del Palacio Barolo, que está en Buenos Aires, que también creo que es en este estilo Art Deco, que es muy similar. La idea era que tuvieran en la cúpula estos dos faros y que las luces, uno en Buenos Aires y otro en Montevideo, se encontraran en el Río de la Plata. No, pues una cosa bastante poética que nunca sucedió. Pero bueno, ahora sí, el Salvo tiene su luz, y detrás de esto estuvo el arquitecto Federico Lagomarsino, que lo tenemos en línea, y le vamos a hacer algunas preguntas. Lagomarsino, gracias por atendernos, buen día.
Bueno, buenos días, ¿cómo están?
¿La iniciativa fue tuya o fue una iniciativa que provino de otro lado y te llamaron a ti?
Bien, yo hará aproximadamente 2014 que estoy desarrollando algo que leí, una plataforma de proyectos, que ya habíamos hecho un pequeño taller en 2014, después en 2015, junto también con Facultad de Arquitectura y dentro del marco académico, realizamos una cúpula ahí en Buenos Aires y Misiones. Y el año pasado fui a conversar con Carlos Varela, el alcalde del municipio B, y bueno, yo junto con mi equipo le propusimos empezar a pensar en el palacio, a ver si había algo que pudiera hacer para acceder, y bueno, enseguida nos contactaron con la directiva, con Aníbal Andrade, que muy rápidamente nos ayudó a inyectar el proyecto dentro del palacio, y bueno, y ese fue un poco el origen.
Uh-huh. Son varias las instituciones que uno debe conciliar, ¿no? O hacer converger para poder lograr algo en el Salvo, porque creo que está la comisión del Palacio Salvo, tenés la comisión de patrimonio, tenés la intendencia, el municipio. Uh-huh. Creo que también está el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque tengo entendido que, bueno, parte de la Plaza Independencia está dentro de la órbita de ese ministerio. No sé ni de cuándo es esta decisión o desde cuándo es así, pero tuviste que coordinar básicamente con todas estas instituciones para poder llegar a un acuerdo y lograr algo en la cúpula.
Sí, está claro. De las primeras cosas en realidad que hicimos fue hacer una presentación en la Comisión Especial Permanente de la Ciudad Vieja. Pasamos también por la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, por la Intendencia, pasamos por varios lugares. Diría que casi inusualmente siempre tuvimos muy buenas devoluciones, al margen de que fue un proceso largo y de muchas reuniones. Siempre fue muy escalonado, o sea, realmente tuvimos muy buena respuesta en todas las reuniones que tuvimos con el proyecto. Así que al margen de que hubieron varios actores, muchísimas presentaciones, siempre pudimos ir avanzando de forma progresiva.
Bien, ¿y qué es lo que vemos ahí arriba de la cúpula? ¿Qué es específicamente lo que nosotros vemos?
Claro. Bueno, eso también queda un poco a libertad de la creatividad del peatón, pero la idea es, te voy a contar por lo menos algunos lineamientos generales del diseño y la propuesta más conceptual. Es una estructura que tiene 4 metros. Con esos 4 metros nosotros completamos los 105 metros proyectados por Palandi, que es el arquitecto, el Palacio Salvo, como nombraste vos. Mm. Una estructura metálica de 8 caras, que también estas 8 caras de alguna forma responden a una modulación que existe en el propio domo, que está armado en 16 gajos. Uh-huh. Entonces de alguna forma también repetimos el ritmo del propio edificio. Y la propuesta digital vendría a ser que esta iluminación esté vinculada a una plataforma digital. O sea que nosotros no solo podamos controlarla de forma remota, o sea, a través de internet, sino que también podamos generar contenidos asociados. Que esto lo he repetido varias veces y a veces no queda claro si es que vamos a hacer una aplicación o va a estar vinculado al clima o qué es lo que va a pasar. La idea es que nosotros inauguramos el viernes, posiblemente durante 10, 15 días, la luz va a estar prendida, la prendemos de 7 a 5 de la mañana y vamos a estos días hacer testeos y algunas pruebas de desarrollo de código y de programación para alargar después una segunda inauguración con el primer contenido. Esto que nosotros le decimos contenidos es básicamente vincular los colores o los patrones de la iluminación a determinados temas, ¿no? O sea, que esto va a estar comunicado. La idea es que necesitamos un apoyo de comunicación fuerte para generar este vínculo, pero yo te podría decir que si está de color rojo va a responder a determinado tópico, si está de color verde va a responder a determinado tópico y así. La idea con el primer contenido que pretendemos largar es que esté vinculado al calendario astronómico. Lo vamos a comentar un poco más adelante, pero esa es la primera idea, ¿no?
¿Va a ser permanente entonces esto en el Salvo?
Mirá, en principio la propuesta desde el origen da la posibilidad de que, si el Salvo así lo dispone, pueda durar lo que sea necesario por cómo es el tipo de estructura y por la terminación que le dimos.
Sí.
Y también, si se encuentra otra opción que sea más interesante o más adecuada o de mayor interés para el Palacio, es una estructura que funciona como mecano. O sea, vos pensás que nosotros la armamos en sitio y la montamos en aproximadamente una semana, ¿no? Porque son piezas moduladas que subieron todas por el ascensor y que va todo abulonado, funciona como un gran mecano. Entonces, llegado el caso, tiene la posibilidad de ser una arquitectura de 100 años o una intervención muy puntual durante un par de años o meses.
Mira, me imagino, por ejemplo, cuando juegue Uruguay se va a iluminar de celeste la cúpula de Salvo.
Bueno, de nuevo, lo que te comentaba con el tema de los contenidos, hay varias líneas de investigación que podemos desarrollar en base a este artefacto que tiene su luz vinculada. Esto que decís vos es una de esas líneas, ¿no? O sea, vincular la iluminación a eventos. Si gana Uruguay, si es el Día de la Mujer, si es el Día de la Diversidad, etcétera, y que la luz acompañe. Eso es un recurso que se usa en muchas ciudades y que funciona muy bien. Después había otra línea de investigación y desarrollo de contenido que está vinculada a la interactividad, ¿no? Que es uno de los montajes que anda dando la vuelta. O sea, la idea es en un momento también poder desarrollar por un pedido una aplicación y que te dijera que en el 2019 la iluminación se pueda controlar a través de una aplicación. Uh-huh. En el 2018 capaz que estaba vinculado al calendario astronómico y este año capaz que estaba vinculado a distintos eventos. Y esa es un poco la lógica, ¿no? Claro. O sea, ahora empieza también de exploración y de generación de contenidos que la idea es aprovecharlo de esto también a nivel de los...
No tiene la capacidad de proyectar, ¿no? No tiene la capacidad de proyectar en una fachada, por ejemplo, ¿no? A través, desde la cúpula, proyectar algo en otro lugar de la plaza.
No. ¿Qué? La idea es que la curva polar se mantenga en sitio. Tenemos la posibilidad de colocar pinchanube, de hecho en la inauguración lo hicimos, no había nubes, así que no se percibió mucho, pero la estructura tiene como un óculo en el eje que permite inclusive si hicieras una visita nocturna, mirar hacia arriba y ver las estrellas, por decirlo de una forma, o inclusive colocar un haz de luz vertical, ¿no?
¿Quién financió el proyecto?
¿Cómo?
¿Quién financió el proyecto?
Ah, mirá, yo ponele que en octubre aproximadamente empecé a trabajar en la parte de producción, ¿no? O sea, en conseguir los fondos para realizarlo. Lo financiamos todos con empresas y algunas instituciones, que voy a aprovechar a nombrártelas en este preciso momento, que son Light, Steeler, el Hotel Radisson Victoria Plaza, la UNIT Genexus, Salomón Grúa, Copiplan, Red Pavos, Neo Sica, la Cámara de la Construcción de Uruguay, la Casa del Tornillo, que puso todos los tornillos, Sicto Gempel y Nortex, Sur Ascensores, Securitas, Snappi, Aluminio Uruguay, el Banco de Seguro del Estado y Cecinaro.
Mirá, la Intendencia no puso nada.
Equipamientos. ¿Cómo?
La Intendencia no puso nada.
Mirá, la idea es esta. Nosotros hasta la inauguración lo financiamos todo con estas empresas, en su mayoría privadas. El Banco de Seguros nos dio los seguros y bueno, algunas cosas más. Y la idea es que ahora empieza una etapa que vendría a ser de operación. O sea, alguien tiene que ser el operador. ¿Me explico? O sea, la luz tiene que mantenerse prendida. Es un reto también esto, ¿no? No es inaugurar, prender y después olvidarse. Nosotros tenemos que mantener la iluminación prendida y la generación de contenidos que sea activa. Entonces, durante los primeros 6 meses tenemos pautado con el municipio B, que se encarga de financiar los costos de mantenimiento. Y durante el segundo semestre sería la Intendencia, el Departamento de Cultura, que se encarga de financiar el segundo semestre. Y la idea es bueno, ir por semestres o de forma anual, contando con distintos operadores que nos ayuden a que esto se mantenga prendido y bien, generar contenidos coordinados.
Muy bien. Federico Lagomarsino es arquitecto, quien estuvo a cargo de la producción de... Se puede decir que es un octaedro casi, porque son 8 caras, sí, triangulares de alguna manera, ¿no? Iluminado. Iluminado, que está en la Cúpula del Salvador, que fue inaugurado el viernes, casi puntualmente, porque se demoraron unos minutos, a las 19:30.
¿Quedan restos de la antena del 4?
Mirá, quedan restos cuando hicieron la colocación de la antena, por la altura y bueno, por las solicitaciones estructurales que implicaba, tuvieron que embutir la antena unos pisos para abajo. Si vos hoy subís al mirador, vas a ver parte de la base de la estructura de la antena del Canal 4, que todavía no fue removida.
Mirá.
De hecho, la antena se desmontó porque estaba generando complicaciones a nivel estructural, ¿no? O sea, yo tuve que sacar algunas partes porque necesitábamos emparejar la base, por decirlo de alguna forma, y habían sectores donde habían grietas estructurales. Las grietas no son fisuras, las grietas son estructurales, ¿no? Uh-huh. El edificio es sólido y con mantenimiento, es un edificio que va a durar muchísimos años, no hay ningún problema, y hay mitos que dicen que se va a derrumbar, eso es falso porque tiene para varios años, pero la antena durante estos años ha comprometido un poco la arquitectura, ¿no?
Muy bien, Federico Lagomarsino, el encargado de este proyecto, gran salvo, esta luz que ilumina su cúpula, gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Dale, ¿puedo mandar un saludo al equipo?
Claro que sí.
Cortito. A Ignacio Silva, a Luis Blau, a Lucía Sosa, a Luis Marrero, Carolina Sánchez, Nacho Sánchez, a Bruno El Cuervo Aguirre, que es el programador, Ricardo Hofstadter, nuestro asesor de iluminación, Sebastián Dieste, Martín Reina, Fernando Sinaro, Daniel Pereira, Juan Martín Pascale, Inés Mir, Fernando Carral, Marcelo Paisé, Fernando García Men, y bueno, y a Aníbal Andrade y a Carlos Varela, que un poco recibieron esta iniciativa, y bueno, y también la nos permitieron llevarla adelante.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Hasta luego.